Una de las tradiciones más especiales que nos deja la Semana Santa son las procesiones y no se podrían entender sin los cofrades. Muchas veces se les acusa de superficiales, de vivir una fe descafeinada y, sin embargo, es un fenómeno el de las hermandades y cofradías que está viviendo un importante auge. De todo ello vamos a hablar con el padre Daniel Cuesta, jesuita y cofrade, que ha escrito sobre este tema en obras como La procesión va por dentro o Luces y sombras de la religiosidad popular. Daniel, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Lo primero, ¿tú por qué eres cofrade? ¿Te viene de familia? ¿Entenderías tu fe sin ese sentir cofrade?
Una pregunta difícil. Yo soy cofrade porque me viene de familia, sí. Mi familia es cofrade, mi abuelo fundó una cofradía y la ciudad de Segovia, de la que soy, es una ciudad en la que las cofradías están bastante vivas, pero cuando yo era pequeño, en mi casa, pues no se vivía tampoco tanto este fervor cofrade como ahora se vive, ¿no? Ahora se vive muchísimo. Claro, lo que pasa es que yo nazco un jueves santo por la de madrugada, entonces día cofrade por excelencia, y yo creo que los primeros sonidos que oí desde el hospital fueron las cornetas y tambores de las procesiones, con lo cual algo se me debió quedar ahí dentro, que yo desde niño he sido cofrade.
Apuntabas maneras.
Y ¿entendería mi fe sin las cofradías? Pues no, no podría entender la fe sin las cofradías, porque en ellas yo he vivido, bueno, mi experiencia de Dios, en ellas Dios se me ha revelado. Yo, o sea, eso lo insisto mucho, no es solo que a mí me guste o que yo me haya acercado hacia ella, sino que también Dios se ha acercado hacia mí. Yo he conocido mucho de Jesucristo y de la Virgen María y, bueno, de lo que es la revelación cristiana a través de las cofradías y de las hermandades. Entonces, a día de hoy, que yo soy jesuita y sacerdote, yo no podría entender mi fe sin las cofradías.
Daniel, ¿qué significa ser cofrade? Porque es mucho más que salir en procesión un Viernes Santo, ¿no? Como hoy. ¿Qué hay detrás de todo ello?
Ser cofrade es una manera de situarse en la vida. O sea, todos en la iglesia, bueno, pues nos situamos cada uno con su carisma particular. Y hay una serie, bueno, pues como diríamos, de carismas que son transversales, que son complementarios, pero que de alguna manera marcan muchísimo la identidad. Entonces, ser cofrade es una manera de ser iglesia. Es una manera de ser iglesia que viene desde, bueno, pues de muchísimos siglos atrás, ¿no? Hablamos de la Edad Media, pero yo que vivo en Roma, aquí podríamos decir que hay indicios de lo que son nuestras cofradías ya desde los primeros años del cristianismo. Ser cofrade es asociarse con otras personas, sentir que hay un vínculo que es más fuerte que el vínculo de la familia y que eres hermano de otras personas con las que compartes la misma, bueno, esto ha cambiado mucho a lo largo de la historia, pero los que comparten la misma devoción. Esto sería más o menos lo que nosotros vivimos en Semana Santa, tener la misma devoción a un pasaje de la pasión, por ejemplo, que son nuestros pasos y que dan nombre a nuestras cofradías. Pero también ha habido cofrades, y hay cofrades que comparten un mismo oficio, una misma situación en la vida. Bueno, esto es ser cofrade, sentirte hermano de otras personas y vivir tu fe de la mano de estas personas. Entonces, ser cofrade tiene su manifestación más visual y, bueno, visual y también interna en la procesión, ¿no? Porque la procesión es el momento en el que tú caminas junto a tus hermanos cofrades acompañando a las imágenes de la devoción. Entonces, es una comunidad cristiana que camina detrás de la cruz, como hemos visto estos días en las procesiones de Semana Santa y como se seguirá viendo hasta el Domingo de Resurrección, una comunidad de cristianos, de hermanos, que se saben iguales, por eso visten de la misma manera y caminan detrás de la cruz acompañando y sintiéndose acompañados por Jesús y por María. Eso es ser cofrade. Y eso se expresa en la procesión, pero luego se vive todo el año. Pues si uno vive en la ciudad, por ejemplo, pues si vive en la ciudad, pues normalmente uno participa de la vida de la cofradía durante todo el año. Porque las cofradías que están vivas, que son muchas, tienen vida durante todo el año. Vida sacramental, vida de formación, vida también de caridad. Tiene una labor social muy importante. Las cofradías que no se conoce tanto en nuestro país, pero que yo siempre reivindico, y luego pues también una vida de hermandad, una vida también de compartir, de pasarlo bien los unos con los otros, porque al final la iglesia también es una comunidad en la que se comparten las alegrías y las penas. Y después, pues las personas que viven lejos, pues también sienten ese vínculo, es decir, yo vivo en otra ciudad, mi caso por ejemplo, vivo en otra ciudad y no puedo participar de mi cofradía más que durante los días de Semana Santa, o ni siquiera puedo ir todos los años, porque con los que somos religiosos pues es más difícil poder participar todos los años. Ajá. Pero yo siento ese vínculo, y cuando vuelvo, aunque no participe de la vida de todo el año que sé que sigue, pues soy cofrade y me siento al lado de mis hermanos, y cuando visito la ciudad voy a visitar a mis imágenes titulares. O sea que ser cofrade es, bueno, una manera de situarse en la vida, una manera de ser iglesia, y un, diríamos, un carisma como transversal, ¿no? Que es complementario y que puede estar junto a otros, y que hay personas que lo viven con una mayor intensidad, otros con menos, pero que es una manera de ser iglesia. Siempre lo reivindico, una manera de ser iglesia, una manera de seguir al Señor.
Daniel, en tu libro Luces y sombras de la religiosidad popular, reconoces que hay quien mira el mundo cofrade con una distancia que va desde la indiferencia al rechazo. ¿Por qué crees que genera esas reacciones?
Bueno, estas reacciones las genera el no conocer o el conocer mal. Es decir, indiferencia muchas veces, porque las cofradías y las hermandades expresan un tipo de religiosidad, a veces queremos pensarlo así, como un tipo de religiosidad que hoy a lo mejor ya no es tanto el nuestro, o que pensamos que no tiene tanto que decir al cristianismo del siglo XXI. Sin embargo, si conocemos un poco, vemos que trata de nuestra cultura, ¿no? Trata de nuestra cultura, nuestra fe y nuestra manera de identidad, y es una manera de encarnar el Evangelio. Y que muchos tópicos que podemos pensar, que en estos españoles somos maestros en los tópicos, podemos pensar que el tópico de vestir de una determinada manera, o de llevar una ropa o unas insignias, ya significa que tú tienes una espiritualidad que es una cosa trasnochada. No, hay mucha gente que puede vivir su fe en el siglo XXI como un seguidor de Cristo en nuestra sociedad, pero que siente que su manera de expresarlo es esta. Y luego también hay gente que lo rechaza porque piensa, o sea, mide todo con el mismo baremo. Es decir, piensa que todos los cofrades son, como has dicho tú al principio, superficiales. La típica frase esa que se dice, los cofrades despiertan en cuaresma, resucitan en cuaresma y mueren en Pascua. Y bueno, pues no lo conoce, y eso me parece que hay que acercarse a la cofradía para conocer que en las cofradías hay una comunidad cristiana que es la que tira del carro, por así decirlo, personas que lo viven todo el año, y personas que dan la vida por esa cofradía.
Como decías antes, ¿no? Esa labor social, ¿no? Esa labor social también que realizan, ¿no? Y que en este tiempo...
Que es la carta de presentación.
Claro, sí, y en este tiempo de pandemia se ha redoblado el esfuerzo también, ¿no? De esa labor social que han llevado a cabo, ¿no? Cofradías y hermandades. Daniel, la religiosidad popular es menos religiosidad.
No, la religiosidad popular es la... Bueno, ahí hay un debate, ¿no?, sobre cómo llamarla, porque religiosidad o piedad popular parece que lo entendemos como una religión de segunda, ¿no? Una religión de segunda. A mí a veces me gusta hablar de la fe del pueblo. La fe del pueblo. La religiosidad popular al final es vivir la fe desde una manera popular, pero en el sentido de que es lo que es más conocido, más expandido, la manera que más expresa, como uno es. Entonces, a mí no me gusta el contraponer la religiosidad oficial con la religiosidad popular, porque creo que son dos maneras iguales. A mí me gusta mucho la frase del cardenal Amigo, que dice que se lleva a la calle aquello que se vive en el templo. Y entonces la religiosidad popular es la fe del pueblo que prolonga esa procesión, que vive ese y que os envío de la Eucaristía, anunciándolo por las calles y por las plazas. Entonces, a mí me gusta llamarlo la fe del pueblo, o sea, una fe que traspasa el umbral de la parroquia, que va hacia la ciudad, que inunda las calles, y que no es que sea de segunda, sino que es una manera pues de ser iglesia y de vivir nuestros días. Lo que pasa es que, bueno, hemos llamado mucho religiosidad popular, piedad popular, que si lo analizamos tampoco quiere decir que tenga un carácter peyorativo, un carácter de segunda, pero como se lo hemos puesto ahí, yo creo que tenemos que, bueno, pues a lo mejor a veces decir, no, la fe del pueblo, simplemente, para entender lo que de verdad se quiere decir con expresiones como religiosidad popular.
Bueno, y ese salir a la calle, esa fe del pueblo, ¿no? ¿Cómo está siendo volver a las calles tras 2 años encerrados en casa?
Pues muy emocionante, porque estos 2 años, lo primero que hay que decir, que la gente dice, no, es que estos 2 años no ha habido Semana Santa. Bueno, no, estos 2 años no ha habido procesiones, pero Semana Santa claro que ha habido. Y aquí, pues decir que había mucha gente que decía, cuando se criticaba, bueno, quita las procesiones y verás en qué quedan las cofradías. Y se decía eso pensando que nunca se iban a quitar las procesiones. Pero yo creo que después de 2 años sin procesiones, haber visto cómo las cofradías no solo no han desaparecido, sino que han sido creativas, que han estado, que han acompañado a los que sufrían, que han hecho esfuerzos titánicos y súper creativos, pues para llevar a cabo los cultos o de una manera online cuando estábamos en la clausura esta del confinamiento, o el año pasado, cómo poner sus imágenes a disposición de todos para que todos pudieran acercarse a ellas y sentir, o sea, ha habido Semana Santa, pero ahora hemos vuelto a la calle, que es el lugar. Y yo creo que es una emoción que desborda y que inunda, unida a la prudencia, pero sí, que es algo que todos estábamos esperando y que, aunque sean días penitenciales, yo creo que lo estamos viviendo con una alegría enorme, ¿no? De decir, aquí estamos otra vez, ¿no?
Bueno, y que hay pasos de Semana Santa que son auténticas catequesis, ¿eh? ¿Nos falta formación artística para comprender y vivir más profundamente las procesiones?
Totalmente, totalmente. Yo, estudiando aquí en la Universidad Gregoriana, recuerdo una profesora que nos dijo, dice, a veces pensamos que para estudiar el Evangelio hace falta tener una gran cultura, pero las imágenes son para expresar, bueno, las imágenes, como el Evangelio, una primera lectura, tú puedes entender lo que significa la parábola del grano de mostaza, pero necesitas una gran formación para entrar y entender lo que hay ahí debajo, ¿no? Lo que ese significado profundo. Con las imágenes creo que nos pasa algo parecido. Sí, podemos entender que esta imagen, que este grupo escultórico, que este paso, representa a Jesús en este determinado pasaje de la pasión. Hoy que va sobre un paso dorado hecho por no sé qué artista en no sé qué siglo. Pero no tenemos la formación y nos haría falta para entender que si ese Cristo, pongo un ejemplo, tiene una lágrima, es por esto. Que si este Cristo eleva los ojos al cielo, la fe del autor que la hizo, el contexto, que ese paso sobre el que va es una auténtica catequesis que complementa la imagen del Cristo que va encima. Y eso nos hace profundizar en ello. Para que no siempre lo hacemos. Ahora, tampoco es que a veces sea tan necesario, es decir, a veces simplemente mirar a los ojos a Jesús Nazareno que carga con la cruz, o al crucificado, o al Cristo yacente, ya te inunda dentro y te hace entender muchas más cosas que el estudio y la lectura. Yo creo que todo es un profundizar desde muchos sentidos y desde muchos ámbitos, pero que nuestras imágenes están ahí para ayudarnos a entrar dentro de esta fe del pueblo.
Bueno, pues ese sentir, cofrade, ese llevarlo en el corazón, ¿no? Y esa invitación también a todos nuestros oyentes a que nos fijemos un poquito más, ¿no? En esos gestos de las tallas, de las imágenes que vemos estos días por las calles que da ahí Daniel. Daniel Cuesta, jesuita y cofrade, muchas gracias y buen camino hacia la Pascua. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buen camino hacia la Pascua.